Mascarillas fuera.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, mascarillas fuera. Cuando estemos afuera, apenas un par de días después de prorrogar el uso de la mascarilla en exteriores, con una votación controvertida en PAC con la subida de las pensiones, hoy el gobierno anuncia esto.
El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual eliminaremos la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior. El lunes convocaremos un Consejo Interterritorial para llevar este asunto y ser planteado y debatido también por los miembros del Consejo Interterritorial. La idea es que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado del miércoles y pueda ser efectiva a partir del jueves.
Declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la cadena SER. No es el único anuncio relacionado con las mascarillas. Hoy el consejero de Educación nos ha dado una primicia en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Enrique Osorio.
En exteriores, la mascarilla no tiene sentido si se guarda a la distancia de seguridad y no en aglomeraciones. Por supuesto, inmediatamente dictaríamos la misma instrucción para que no hagan falta las mascarillas en los recreos.
Y hablando de pandemias, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Este año se diagnosticarán en nuestro país 280.000 casos. La gran pandemia, como dicen desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Visibilizar que el cáncer es también una gran pandemia mundial. El número de casos de cáncer en nuestro país casi llega a los 300.000 anuales y esto va a ir aumentando debido al envejecimiento demográfico de la población.
Una pandemia que también se afronta de forma desigual, como denuncian desde la Asociación Española contra el Cáncer. Puedes tener más obstáculos que sortear dependiendo de tu código postal y sobre todo de tus posibilidades económicas.
Esa población que está por debajo de los ingresos mínimos o que se encuentra en situaciones laborales complicadas y que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer en el que el impacto económico en la familia puede estar en torno a los 10.000 euros, puede suponer un problema muy importante.
Impacto económico y sobre todo físico y psicológico. Hoy hemos hablado con varios enfermos que nos dicen que esto le puede tocar a cualquiera.
Porque a mí, si yo era una persona sana, con hábitos saludables, ni fumaba, ni bebía, ni era obesa.
Le puede pasar a cualquiera, pero también cada vez más gente puede vivir con él o superarlo. Algo que depende por entero de que empujemos y avivemos la investigación.
Promovemos líneas de investigación para desarrollar tratamientos lo más rápidamente posible para llegar a la cama del paciente. Es decir, todos los descubrimientos que hay en laboratorio lleguen lo antes posible en forma de distintas terapias y fármacos al paciente.
Ninguna seguro tan importante como esta, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Más Madrid denuncia el retroceso en la lucha contra la contaminación.
Su portavoz en la capital, Rita Maestre, reclama al ayuntamiento medidas urgentes contra los niveles de polución que se registran en el entorno de algunos centros educativos.
Ampliar las zonas peatonales a lo largo y ancho de la ciudad de Madrid, especialmente los entornos escolares, reducir la velocidad en la entrada y en la salida de los coles, hacer cortes de tráfico en aquellos entornos donde no pueda reducirse del todo el paso de coches y otro tráfico rodado.
Detenidos dos hombres por apuñalar a otro en el Parque Tierno Galván.
La Policía Nacional investiga las causas de esa agresión. Los tres implicados son personas sin hogar. Guillermo Mancho, supervisor de guardia del SAMUR, detalla la intervención de emergencias.
Ha sido atendido en primer lugar por una persona que estaba haciendo deporte en el rocódromo y posteriormente por dos policías nacionales que han aplicado correctamente un torniquete. Posteriormente nuestra unidad ha tenido que colocar un segundo torniquete porque la hemorragia era muy abundante y posteriormente ha sido trasladado al hospital 12 de octubre en Bodegas estable y pendiente de evolución.
Sigue la tensión por la reforma laboral.
Pablo Casado reitera la acusación de pucherazo en la votación del Congreso y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, habla de transfugismo, señalando a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que votaron en contra de la ley.
Es un atropello democrático a los derechos de los representantes políticos. Un auténtico pucherazo a la soberanía nacional.
Aquí lo que ha habido, y no tengan ustedes la más mínima duda, es un caso de transfugismo político, de compra de voluntades por parte del Partido Popular, y lo único que nos queda por averiguar es el precio que ha pagado el Partido Popular.
Las víctimas del terrorismo anuncian movilizaciones.
La UBT convocará una manifestación contra lo que ve como los siguientes pasos del gobierno para excarcelar a presos de ETA y que enumera la presidenta de la asociación, Maite Araluce.
Reformas legales destinadas a derogar la reforma del Código Penal del 2003, que amplía los límites de cumplimiento efectivo de las condenas hasta los 40 años. Quitar los periodos de seguridad para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional. Y descontar las penas que hayan cumplido en Francia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Acabamos de arrancar este informativo, 2 y 5 abrimos área de servicio de viernes, echando ese vistazo al tráfico que los viernes ya saben que se pone muy complicado muy prontito. A esta hora vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Álvarez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Empieza a registrar tráfico en aumento en la capital madrileña. Lo peor lo encontramos en las salidas, en la 42 en Getafe y la A3 en Rivas, y también en la entrada en la 1 a la altura de las Tablas. Además, también circulación lenta en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 en San Fernando de Henares, dirección también A3. Por eso mismo les pedimos que tengan mucha precaución si circulan por alguna de estas vías.
Pues empieza a complicar la cosa en las carreteras de la comunidad y seguramente también haya algo de tráfico en el centro de la gran ciudad, en el centro de pantallas del ayuntamiento. Está Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se anima el tráfico en este periodo de la punta, pero primero vamos a recordar que hoy se trabaja, hay obras urgentes del canal de Isabel II, en la avenida Donostierra. Está cortada a la altura de la plaza de José Banús. Por lo tanto, mucha atención a ese punto. Por otro lado, acaban de finalizar trabajos de mantenimiento en el subterráneo de la plaza de Cristo Rey. Aún así, el tráfico se mantiene complicado de entrada por la avenida de los Reyes Católicos, pero en superficie. Y de aquí nos trasladamos a movimientos que ya se hacen muy lentos, como en la calle Prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, en la zona de las rondas de Joaquín Costa, Francisco Silvela, y vemos ya lentitud en salida, sobre todo por la parte norte de la Castellana y en sentido sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza. También en la M30 se deja notar ya el periodo de hora punta, de momento en la zona más cercana al puente de Ventas en sentido sur.
Pues lo decimos todos los viernes, si quieren evitar atascos, utilicen el transporte público. A esta hora funciona con total normalidad. Nosotros a las 2 y 7 abrimos nuestro tiempo para hablar de tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí Antonio López con sus apuntes. Antonio, unos apuntes que un día más supongo que no nos guardan ninguna sorpresa, ¿no?
No, ninguna. Y además ves muchos circulitos, ¿eh? Eso quiere decir que el sol va a dominar en los próximos días. Hoy tenemos esos cielos blanquecinos fruto de las nubes altas, pero las temperaturas no van a ser tan altas como en estos días pasados, pero rondando los 16-17 grados, para que tengas una idea, David. Estamos 5 grados por encima de lo que sería
de lo que
normal.
Tocaría, ¿no?
Claro, claro.
Y mucho circulito, me dices, es decir, que todas estas nubes lechosas y este ambiente así toldado va a desaparecer.
Claro, y eso lo que va a favorecer es un descenso de las temperaturas nocturnas, volverán las heladas débiles, eso sí, hacia el este y sur, y en las horas centrales del día a lo mejor perdemos algún grado con respecto a la jornada de hoy, este fin de semana, pero nos vamos a seguir manteniendo en valores por encima de la media, esos 15, 16, 17 grados.
¿Y será la tónica también la semana que viene?
La semana que viene incluso pueden subir de nuevo y sorprendernos las temperaturas cerquita de los 20 grados. No todos los días, pero ya lo venimos anunciando. No hay cambios, persistencia de la situación anticiclónica, que ya desde el punto de vista de la meteorología ya podemos considerar como sequía meteorológica. No hídrica, porque tenemos agua y al menos el canal de Isabel II nos apunta que ese agua se va a mantener con un consumo normal 2 años, pero desde luego sequía meteorológica, porque llevamos un mes y pico sin gota
pues
de lluvia.
Nada, a ver quién es el que termina desahuciando a este anticiclón que no se quiere marchar de...
¿Sabe la solución? Que al final tú y yo cantemos. A ver si llueve.
Ya te digo que si quieres cantamos rápidamente lo que sea menester, pero vamos, tiene que llover y de momento parece que no lo va a hacer. Muchísimas
Así
gracias,
es.
Antonio.
Buen fin de semana.
Noticias 14 horas de viernes en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, hablando de las cosas que preocupan a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes vuelve la Liga en Primera División.
Desde las 8:30 estamos en Getafe.
El equipo azulón, con todos sus refuerzos de invierno, recibe al Levante.
Un paso más en el objetivo de la permanencia.
A la misma hora, el Alcorcón visita Burgos con el mismo propósito.
Conseguir los 3 puntos que le permitan seguir soñando con quedarse en segunda.
Y también tenemos baloncesto. Nueva jornada de Euroliga.
El Real Madrid recibe en casa al Zenit de San Petersburgo.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Se acaba de prorrogar su obligatoriedad esta misma semana, pero hoy el Gobierno anuncia el fin de las mascarillas en el exterior. Se va a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros. ¿Y cuándo podríamos lucir a cara descubierta de nuevo en las calles, Eva Prat?
Ya el próximo jueves no tendremos que llevar de forma obligatoria la mascarilla en exteriores, lo anunciaba esta mañana Carolina Darias, titular de Sanidad.
Que el próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Si va todo bien, que esperemos que sí, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado del miércoles y que entre en vigor a partir del jueves de la próxima semana.
El lunes la ministra explicará la decisión a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, aunque hoy ya avanzaba los motivos.
Y hemos reiterado durante este tiempo que sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Eso es lo que está pasando.
Y el Gobierno de Madrid, que junto a otras comunidades había pedido el fin de las mascarillas al aire libre, se alegra por la decisión, aunque llegue tarde. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y si ahora toma esa decisión, pues bienvenida sea, pero desde luego que podían haberse hecho las cosas mejor, con más rigor, con más certeza y con más fiabilidad de cara a los ciudadanos.
Y en la calle hay opiniones variadas.
Bien, a mí me parece bien.
Parece correcta, con manteniendo en distancia y en el exterior, me parece una medida correcta.
Sí, sobre todo los que tenemos gafas.
Me parece estupendo, porque esto es un agobio, el llevar esto.
Bueno, yo de momento la voy a llevar, porque tampoco sabemos a ver cómo va a evolucionar la cosa.
Parece que es un error. Yo desde que llevo la mascarilla no me he constipado en ni resfriado ni nada y nada.
De momento hay que llevarla. Hay que llevarla porque hay mucho.
En 6 días solo la tendrá que llevar en exteriores quien quiera hacerlo.
La de las mascarillas es la más relevante, pero tenemos otras novedades relacionadas con la pandemia que vamos a explicar, Eva.
Onda Madrid explica.
Ya sabemos que esa mascarilla en exterior tiene las horas contadas, pero no es la única medida que se está flexibilizando. ¿Qué están haciendo las distintas comunidades autónomas al respecto?
Desde hoy ya no es obligatorio el pasaporte COVID en País Vasco y Canarias, que se suman Asturias y Cataluña, que lo retiraron ya hace algunos días. Mientras, en Aragón se limita su uso y solo se pedirá a las personas que hagan visitas en hospitales y residencias, y en Murcia es voluntario en hostelería y ocio nocturno. De momento lo mantienen 6 comunidades autónomas.
Y toda esta relajación está provocada, está siendo posible gracias a la buena evolución de la pandemia. ¿Qué datos tenemos hoy precisamente en Madrid?
La incidencia sigue bajando en nuestra región. A 14 días está en 1.217 casos por cada 100.000 habitantes. Desciende 100 puntos la tasa respecto a ayer y a 7 días está en 514. Esa tendencia también se ve en los hospitales. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
La presión de coronavirus en cuanto a la evolución del síntoma por COVID podría ser aproximadamente de media un 40% entre hospitalización y UCI. Y yo creo que si continuamos en esta línea, con esta tendencia, espero que veamos más rápido que en otras olas el final de esta sexta ola.
En nuestra región son ya cerca de 31.200 los jóvenes de 18 a 29 años que han solicitado cita para recibir la tercera dosis de la vacuna desde el pasado miércoles.
Y hablando de vacunas y tratamientos contra el COVID, Sanidad ha comprado un nuevo antiviral. ¿De cuál se trata, Eva?
Se llama Ebusgel, pertenece a AstraZeneca y va dirigido al colectivo de las personas inmunodeprimidas. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Para aquellas que, a pesar de tener inoculados dosis de vacuna, no consiguen alcanzar un nivel de anticuerpos neutralizantes, es decir, de protección de la vacuna importante, este medicamento actúa como una especie de profilaxis pre y que va a permitir que estas personas durante un tiempo determinado tengan esta protección, además que se añade, por tanto, a la cobertura vacunal.
El medicamento llegará a España este mismo mes.
Sobre antivirales, hoy Italia empieza a suministrarlos a los pacientes de COVID que no están ingresados y que tienen riesgo de que se agrave su enfermedad. Es una píldora que, como las autoridades italianas dicen, es complementaria con la vacunación. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, a partir de hoy viernes aquí en Italia se distribuye Paxlovid, el medicamento anti-COVID por vía oral de la casa farmacéutica Pfizer. El contrato que Italia ha firmado hace una semana para el 2022 prevé la cobertura de 600.000 tratamientos contra la COVID. Tal como explican las autoridades sanitarias italianas, Paxlovid tiene una eficacia de casi el 90% siempre que se suministre entre 3 y 5 días, evitando así una evolución más grave de la enfermedad y, por tanto, contribuyendo a unos menores ingresos hospitalarios por coronavirus. Todo ello cuando aquí en Italia siguen siendo muy altas las cifras de fallecidos por COVID, una media de 400 al día. En las últimas 24 horas se han registrado más de 110.000 contagios, con una tasa de positividad del 12% ante 1 millón de test.
Y más casos noticiosos en Europa, decisiones antagónicas en países de la Unión. Hoy Suecia sigue el camino de Dinamarca o Finlandia y va a volver a la vida como era antes del COVID, sin ninguna restricción. Por su parte, Austria estrena su obligación de que los ciudadanos mayores de edad estén vacunados o se enfrenten a multas. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. O te vacunas o pagas. Esta es la opción que ha elegido el gobierno austriaco para imponer el pinchazo obligatorio a todos los ciudadanos. Desde ayer este país se convierte en el primero en aplicar la vacunación obligatoria contra el COVID a toda la población adulta, unas 7 millones de personas. Y más vale hacerlo porque a partir del mes de marzo, quien no lo haya hecho puede enfrentarse a multas que superen los 3.600 euros. Otros países han exigido también la vacuna contra el COVID, pero no a toda la población. Grecia, por ejemplo, lo hace a los mayores de 60 o Italia a los mayores de 50. En el otro extremo, países como Dinamarca han sido los primeros en eliminar todas las restricciones y medidas de protección contra el COVID. Ahora se suma también Suecia, que hoy ha anunciado que a partir del día 9 dejarán de exigir la mascarilla o la distancia de seguridad o el límite de aforo debido a que las nuevas variantes del coronavirus, como Omicron, son menos peligrosas y dejan de considerarse críticas para la sociedad. Finlandia ha anunciado que lo hará también a lo largo de este mes. Estos gobiernos asumen que seguirá habiendo contagios, pero creen que la inmunidad conseguida por las vacunas y las infecciones y los casos menos graves harán soportable la gestión de la pandemia.
El Supremo da la razón a la Comunidad de Madrid y anula parte de una sentencia condenatoria por las condiciones de trabajo de los sanitarios durante los momentos más duros de la pandemia. Hay dos aspectos que anula el alto tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid no tiene por qué fijar un cupo de pacientes por médico ni cubrir las vacantes que se produzcan en los centros de salud. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso que presentó el Gobierno regional contra ambas cuestiones a las que había sido condenado el Ejecutivo de Díaz Ayuso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo hizo tras una denuncia presentada por el sindicato Asociación Primaria Se Mueve, a la que se sumaron después otras organizaciones sanitarias. El Tribunal madrileño en su resolución dijo que tanto el cupo como el cubrir las vacantes excedían del objeto del procedimiento. No atendió esos puntos concretos, sin embargo, condenó por ellos. Ahora el Supremo lo anula porque dice que es contradictorio. El resto de la condena no fue recurrida y, por lo tanto, mantiene una condena por vulnerar los derechos de los médicos por no cubrir sus necesidades de protección.
Precisamente los dos años de pandemia han marcado a buena parte de los sanitarios españoles. Según una encuesta, casi la mitad de los trabajadores de la sanidad tienen riesgos de sufrir trastornos mentales y un 3% incluso han tenido ideaciones suicidas. Por ello, la Sociedad Española de Epidemiología reclama empezar a cuidar de estos profesionales para evitar riesgos, Neus Cerdá.
La pandemia, sobre todo la primera ola, ha dejado mella en la salud mental de los sanitarios. Casi la mitad, el 45%, ha sufrido algún trastorno. Depresión, un 28%, un 24% ataques de pánico y un 22% ansiedad. Además, un 3,5% presenta ideas suicidas. El director del estudio, el doctor Jordi Alonso, ha asegurado que este informe revela la necesidad de acceso a terapia mental de los trabajadores.
Creemos que es importantísimo monitorizar la salud mental de las poblaciones vulnerables. La necesidad de acceso a la atención de salud mental aumentará, muy probablemente, incluso en tiempos de sobrecarga del sistema sanitario o de falta de personal sanitario, y será un reto para la sostenibilidad y la mejora del sistema de salud.
Y es que dos años después, un 37% de los trabajadores sanitarios está en riesgo de padecer un trastorno mental.
Hoy celebramos el Día Mundial contra el Cáncer. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, este 2022, 280.000 españoles van a recibir el diagnóstico de la enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer ha advertido hoy de que la desigualdad es otro de los obstáculos que tienen que sortear los enfermos. Paloma Nolasco.
Desigualdad económica, sobre todo, dicen que a la hora de superar el cáncer influye más el código postal que el genético, o dicho de otro modo, nos valdrá más la tarjeta de crédito que la sanitaria. Entre gastos directos e indirectos, el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a los 10.000 euros. Belén Fernández, de la Asociación contra el Cáncer.
Estos gastos que la enfermedad conlleva son difíciles de afrontar para estas casi 30.000 personas al año.
Datos presentados hoy en un acto presidido por la reina, que es miembro de honor de la asociación. Durante el mismo, Leticia ha escuchado los obstáculos añadidos que muchos pacientes tienen que afrontar durante sus batallas a vida o muerte.
En el ámbito rural, eso significa que cada vez que te tienes que hacer pruebas diagnósticas, tratamientos, etcétera, tienes que desplazarte, en nuestro caso, hasta Lérida, que son 2 horas y cuarto de ida y 2 horas y cuarto de vuelta.
Cuando yo me dirigí al INSS a solicitar mi prestación por desempleo, me dijeron que esa prestación se me había ido sustrayendo durante el tiempo que yo había estado baja médica.
El COVID ha retrasado los diagnósticos tempranos del cáncer y los programas de prevención. De hecho, la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba que este año habrá casi 300.000 nuevos casos. De ahí su siguiente apuesta.
Una inversión en 2 años de 795 millones de euros en todo el país y que va a permitir la adquisición de 847 equipos de alta tecnología en todas las comunidades autónomas.
Tecnología e investigación, esto último es lo que demanda la Fundación CRIS contra el Cáncer. Primero, porque es la segunda causa de muerte en la población y se ha demostrado que la investigación cura.
Promovemos líneas de investigación para desarrollar tratamientos lo más rápidamente posible para llegar a la cama del paciente. Es decir, todos los descubrimientos que hay en laboratorio lleguen lo antes posible en forma de distintas terapias y fármacos al paciente.
Y segundo, porque 1 de cada 3 españoles lo sufriremos en algún momento de nuestra vida. Toca más que la lotería, como cuenta el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en su última campaña.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado hoy que antes de verano la Comunidad de Madrid va a estrenar un plan de terapias avanzadas. Se trata de facilitar a los madrileños que tienen cáncer un mayor acceso a los nuevos tratamientos.
En el caso de los pacientes oncológicos y en relación a los medicamentos CAR-T en Madrid, se han tratado ya 91 pacientes. A 31 de diciembre del 2021, 10 de estos pacientes han alcanzado una remisión completa de la enfermedad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 23, entramos en terreno político, en terreno nacional. Lo ocurrido ayer en el Congreso, la ajustada convalidación de la reforma laboral, gracias al error de un diputado del PP, está dejando en las últimas horas acusaciones de transfugismo y el cuestionamiento de la independencia de la presidenta del Congreso. El PSOE señala al PP por un caso de compra de voluntades a los 2 diputados de Unión del Pueblo Navarro que votaron en sentido contrario a la disciplina de su partido. La dirección de la formación navarra reclama las actas de Sergio Sayas y Carlos García Danero, pero los 2 diputados se niegan a dejar sus escaños. Noelia Antoria.
Sí, la situación es aún más polémica que ayer porque el PSOE, tras recapitular conversaciones y revisar vídeos y votaciones, concluye que se trata de un caso de transfugismo, de compra de voluntades por parte del PP a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro y que esa estrategia le salió mal por el fallo en la votación de uno de sus diputados, Adriana Lastra, vicesecretaria general.
Es claro que el Partido Popular conocía de antemano la decisión de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que lo que nos queda por descubrir es el precio que el Partido Popular ha pagado. ¿Qué les han prometido para comprar la voluntad de estos dos diputados?
Carlos García Danero, uno de los diputados rebeldes, niega haber pactado el cambio de su voto con el PP y asegura que lo hicieron por principios.
Pues fue una decisión de los dos diputados y en ningún caso hablamos con ningún otro partido. En ningún caso nos hemos salido de lo que representa nuestros valores y por lo tanto en ningún caso se puede hablar ni de tamallazo, ni transfugismo, ni nada parecido.
La orden de su partido era votar a favor de la reforma laboral gracias a un acuerdo que alcanzaron la dirección de UPN con la del PSOE. Ahora, desde Pamplona, el presidente de UPN, Javier Esparza, le reclama sus actas de diputados.
Que no representan a UPN y no pueden seguir en UPN.
De momento, Sayas y García Danero no están dispuestos a dejar sus escaños. Tendrán que expulsarles del partido y ni aun así pueden echarles del Congreso. Quedarían como diputados no adscritos dentro del grupo mixto.
La segunda pata de la polémica, Noelia, está en el voto del diputado del PP, Alberto Casero. El Partido Popular insiste en que se produjo un error informático, que el diputado había votado que no a la reforma y el sistema recogió lo contrario. Fuentes del Congreso aseguran que el sistema no ha fallado nunca, pero el PP acusa a la presidenta del Congreso de cometer fraude. Un auténtico pucherazo, asegura el presidente del PP, Pablo Casado.
Y asegura Pablo Casado que llegarán hasta el final para que se revierta la situación.
Lo que vimos ayer es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Y vamos a ir hasta el final para que esto se revierta.
La portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra, envió anoche un escrito a la presidenta del Congreso pidiéndole que no se publicase el acta de la votación de la reforma laboral. Hoy era el diputado Casero el que enviaba una carta a la presidenta insistiendo en un fallo del sistema y denunciando el quebranto de su voto. En Onda Cero, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, rebajaba las expectativas de repetición del PP.
No hay ningún precedente, ninguno, de que se haya repetido una votación por un error.
La presidencia del Congreso aclara además al Partido Popular que no hay que comprobar telefónicamente cada voto telemático, que eso no se hace desde 2020. El diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, explica que es difícil que el sistema falle.
Tres cajetines, también con tres colores, verde, rojo y amarillo, sí, no o abstención, y tú vas poniendo tus votos, pim, pim, pim. Una vez que terminas, le das a un botón que pone finalizar votación, pero no finalizas. El sistema te devuelve una pantalla que dice repase su voto. Le das a la pantalla para adelante y entonces ya después de todo confirmas la votación. En fin, no parece que pueda haber un fallo telemático.
Tanto Ciudadanos como el PSOE recuerdan que todo el PP ayer erró en bloque al votar presencialmente una de las proposiciones no de ley y nadie protestó por ese caso.
La votación de la reforma laboral ha dejado tocado al bloque de la investidura, pero tanto el gobierno como sus socios aseguran que es una discrepancia puntual y que van a seguir negociando próximas iniciativas. Flor Carazo.
Los aliados del gobierno mantienen abierta la vía del diálogo e instan al Ejecutivo a hacer un esfuerzo especial para acabar la legislatura correctamente. Escuchamos a los portavoces parlamentarios de Esquerra, Gabriel Rufián, y del PNV, Aitor Esteban, en Radio Televisión Española.
Nuestro trabajo es dialogar, es negociar, es intentar sacar hacia adelante, pues repito, una agenda legislativa que incida para bien en la vida de la gente. Nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo.
Pero lo que no puede pretender la coalición de gobierno es sacar su programa adelante, aunque eso choque con las visiones de los otros socios que están, son los que le han mantenido el gobierno hasta ahora.
También el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha apelado a rehacer el bloque de investidura no solo para frenar a la derecha, sino para hacer políticas de izquierdas.
No hay alternativa al bloque de investidura. Lo de la aritmética variable queda todo muy bonito, pero ayer, en una cuestión fundamental, alguien decidió subirse a un alambre y ver qué pasaba. Y el resultado es el que ha sido.
El gobierno recoge el guante, se muestra dispuesto a agotar la legislatura con sus aliados. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Cada uno de los proyectos normativos tiene sus circunstancias y la relación que tenemos con los socios que apoyaron la investidura del gobierno es excelente y sobre todo es una excelente noticia que ayer se convalidase el Real Decreto Ley que adoptó la reforma laboral a finales del año pasado.
Unidas Podemos ha asegurado que se volcará en reconstruir el bloque de investidura al considerar que es la única vía posible que garantiza la estabilidad.
Contra todo lo ocurrido ayer en el Congreso, ha cargado la presidenta de la comunidad. Isabel Díaz Ayuso cree que la reforma no tiene legitimidad y alardea de las políticas de empresa e impuestos de Madrid, Raquel Ruiz.
Sí, la presidenta regional ha lamentado que el Gobierno de la Nación negocie con los puestos de trabajo de los españoles. El resultado, según Ayuso, es una reforma que nace deslegitimada y como el resto de leyes aprobadas sin consenso.
Y ahora tenemos por delante un día muy triste para España. Y es un día muy triste porque lo es para su empresa. Porque cuando los políticos que no han creado ni un solo puesto de trabajo, ni ellos ni su entorno, se deciden a pastelear con el salario mínimo, con las bajas laborales o con la reforma, aquí están las consecuencias.
Convencida de lo que necesita España, la empresa es más flexibilidad, ayudas y bajadas de impuestos, Ayuso se compromete a seguir trabajando sin perder el tiempo en debates estériles.
Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a dejar de trabajar un solo minuto por la libertad y la prosperidad de todos sus ciudadanos. Por duro que sea estar a tantas batallas y tantos problemas artificiales creados por diferentes intereses, vamos a defender donde sea nuestra economía.
Una economía que, según Ayuso, hoy sitúa a Madrid a la cabeza de España.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está ahora mismo haciendo campaña en Castilla y León, está en Segovia. Desde allí se acaba de referir a la decisión del Gobierno de retirar la obligación de lucir mascarilla en los exteriores a partir del próximo jueves.
Si es que nos está mareando. Primero el pasaporte COVID en unos sitios sí y luego en otros no. La mascarilla era importante, luego no. Y no ha contenido la sexta ola. Se está demostrando además que en los espacios exteriores no es necesaria, solo si el lugar está muy concurrido.
Rusia y China se unen para pedir a la Alianza Atlántica que abandone lo que califican de enfoques ideológicos de la Guerra Fría. Comunicado conjunto que coincide con la llegada del presidente ruso a Pekín. Putin, que acude para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, aprovechará también para reunirse con su homólogo chino, Enrique López.
Primer encuentro entre ambos mandatarios en dos años. Putin viaja a Pekín no solo para inaugurar los Juegos Olímpicos, también un nuevo escenario en la relación bilateral con su homólogo Xi Jinping. Así definen la visita los medios estatales chinos, que incluso han ofrecido en directo la llegada del mandatario ruso. Poco después de que haya aterrizado, han lanzado un comunicado conjunto en el que se oponen a futuras ampliaciones de la OTAN, a la que piden que respete la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países. El Kremlin ha calificado hoy de absurdas las acusaciones de Washington de que intentan inventar pretextos para invadir Ucrania.
Moscow might create, seek to create.
Moscú podría estar preparando actos de bandera falsa, dice este portavoz del secretario de Estado, refiriéndose a la simulación de ataques contra rusos o de habla rusa en Ucrania. Ya ha llegado a Polonia un primer contingente de los 1.700 militares americanos previstos. El presidente francés Macron viajará la próxima semana a Moscú y a Kiev para seguir explotando la vía diplomática. Esa es la apuesta del gobierno español. La vicepresidenta Rivera alerta del impacto de las tensiones en los precios.
Los proveedores hoy por hoy son los que son. La tentación, evidentemente, es de seguir empujando los precios al alza. Afortunadamente, en España ya es prácticamente imposible que tuviéramos problemas de abastecimiento porque nuestros proveedores son otros. Donde se impacta en el precio.
Desde la Comisión Europea, su presidenta von der Leyen no descarta utilizar el gasoducto Nord Stream 2 que conecta a Rusia con Alemania por el Báltico como parte del dispositivo de sanciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:32, volvemos a lo autonómico, a lo local. En Madrid capital, nadie quiere hacerse responsable de la multa por la contaminación que Bruselas le va a poner a la ciudad. La izquierda dice que es achacable a la labor de Almeida, que no ha hecho nada, y el alcalde recuerda que en 2019 él no gobernaba. Mar García.
Con la decisión de Bruselas cada vez más cerca por ese incumplimiento de la calidad del aire en Madrid, hemos oído a la izquierda pedir al alcalde Almeida que se haga responsable de esta posible sanción. Palabras de la socialista María Espinar, que apoyaba al gobierno de Carmena cuando se registraron los incumplimientos.
¿Es una herencia? No, es un problema endémico de esta ciudad que él, como alcalde, ni ha querido gestionar ni ha querido solucionar.
Y sobre todo el reproche por la ausencia de gestión, que empeora, dice la calidad del aire, de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, entonces portavoz del Gobierno.
Desde luego Madrid no solo no ha seguido avanzando, que como digo es una condición para que las políticas de estabilidad se mantengan y para que sean por lo tanto útiles, sino que ha dado pasos atrás. Y eso es lo que Almeida va a tener que explicar en Europa el día 10 de febrero cuando el Tribunal Europeo vaya a analizar qué es lo que pasa con la contaminación en Madrid.
Y ante esto el alcalde Almeida insiste en su argumento con ironía.
Me puedo responsabilizar de lo que he hecho durante el gobierno, no de lo que no he hecho durante el gobierno. La ironía es que Rita Maestre se responsabiliza de lo que no ha hecho durante el gobierno, porque dice que todo lo que hacemos ahora es suyo, pero de lo que no hizo durante su gobierno, de eso no se responsabiliza.
El intercambio de críticas y reproches políticos llega acompañado de la petición de Más Madrid al gobierno para que establezca entornos escolares con un aire más limpio y sin contaminación. La formación arranca una campaña de medición de niveles en las puertas escolares.
La gestión ambiental de la ciudad en entredicho, la gestión urbanística, dice Almeida, que la aprobaría el propio Sabatini. Mar.
Es lo que le hemos preguntado al alcalde Almeida cuando termina este año Sabatini. ¿Cree usted que este arquitecto que cambió Madrid compartiría hoy su proyecto de transformación urbana?
Que por lo menos nos daría el ok a que actuemos en los 21 distritos de la ciudad, que tengamos equipamientos por todos los distritos. En eso yo creo que sí estaría de acuerdo. En que esta ciudad únicamente se resume en el centro, sino que alcanza 21 distritos.
El ok del alcalde Almeida a Sabatini, que nació hace 300 años, que marcó el Madrid del que todavía disfrutamos y del que se muestran también orgullosos los italianos, su embajador en España, Ricardo Guariglia.
Su testimonio ahora sigue vivo ante nuestros ojos todos los días cuando pasamos por la Puerta de Alcalá o por la Basílica Real de San Francisco el Grande o también cuando admiramos el Palacio Real y sus jardines.
Así cierra el año Sabatini. Más de 60.000 personas han participado en conciertos, conferencias, itinerarios teatralizados, actividades para los más pequeños, una exposición temporal con 35.000 visitantes y ahora un catálogo con fotos que sobre todo un tratado de la huella que Sabatini ha dejado en Madrid.
Cobra fuerza el recurso de la izquierda contra la ley maestra de libertad educativa que el gobierno regional sacó ayer adelante en la Asamblea con el apoyo de Vox. Los socialistas ya han empezado a analizar qué artículos pueden contravenir la norma estatal y Unidas Podemos ha mostrado su apoyo al recurso, un recurso para el que el gobierno regional ve pocas posibilidades, Pepe Frutos.
Sí, los socialistas están ya en pleno análisis del contenido de la ley maestra de libertad educativa aprobada ayer con el fin de recurrirla ante el Constitucional por vulnerar la ley educativa estatal, la ley CELA. Lo confirmaba el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato.
La estudiaremos en detalle. Cualquier cuestión que contradiga la normativa estatal, pues por supuesto habrá que recurrirla. Pero lo que da rabia es que se pierdan oportunidades de mejorar la educación pública en Madrid y de mejorar las oportunidades de nuestros jóvenes.
Un recurso al que ya esta semana apuntaba la Dirección Federal del PSOE. Unidas Podemos ha mostrado su apoyo al recurso. No lo puede hacer por sí mismo porque carece de los diputados suficientes en el Congreso, según Carolina Alonso.
No podemos llevarlo al Constitucional porque no tenemos los 50 diputados necesarios en el Congreso, pero desde luego que nos sumaremos nuestros votos a los del partido que quiera presentar un recurso al Constitucional porque nos parece un atropello.
El gobierno regional no ve posibilidades de que prospere el recurso contra su ley maestra. Ha tenido mucho cuidado, dicen, en su elaboración para no vulnerar ningún precepto constitucional. Lo decía el consejero de Educación Enrique Osorio a Juan Pablo Colmenarejo aquí en Onda Madrid.
Fuimos muy escrupulosos en no que pudiéramos hacer un precepto que fuera inconstitucional. De hecho, pues fue sometido a informe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Unas precauciones que se extendieron, dice, a las enmiendas aceptadas a Vox.
Cae de nuevo el clan de los gordos de la Cañada Real, que ahora vendía droga en narcopisos de Puente de Vallecas. Lo hacían directamente a través de la ventana de un domicilio ubicado en la planta baja. Mónica Roncero.
Despachaban la droga desde una vivienda ocupada en la calle Río Chico y a plena luz del día, sin importar que hubiera menores delante, lo que había desatado la alarma entre los vecinos. Su colaboración ha sido esencial para desarticular este punto de venta.
Por aquí hay gente que viene, claro, que viene a comprar por aquí, por allí abajo, por allí arriba, por todos los lados. Aquí el que coge un piso de esto de ocupa es para lo que es, para el trapicheo, no es para otra cosa.
Por la ventana, sí.
Por la misma ventana se lo venden.
Eso lo he visto yo también.
El inmueble contaba con grandes medidas de seguridad como rejas en las ventanas y dobles puertas reforzadas para dificultar posibles intervenciones policiales. Laura López es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los agentes constataron que los vendedores salían incluso a la calle en actitud vigilante para alertar de la presencia de algún vehículo policial en las inmediaciones.
Hay tres detenidos, todos miembros del clan familiar y con numerosos antecedentes policiales. Uno de ellos, un hombre de 45 años, el único que ha ingresado en prisión, es el hermano de Adela, la líder del clan. Los agentes han incautado además gran cantidad de cocaína, hachís y marihuana, así como 15.000 euros en efectivo.
Ya les contamos ayer que la Plaza de Santo Domingo va a volver a tener parking. Lo tenía cerrado desde 2005 y tras años de bloqueo, vecinos, visitantes pronto van a poder utilizarlo. Parece que antes del verano. Hoy nos hemos dado un paseo por la zona para saber cómo ha encajado la noticia el barrio, donde hay opiniones para todos los gustos. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Este parking será mixto para beneficiar a los residentes. Sale su concesión a licitación, por lo que el objetivo es que pueda funcionar ya este mismo verano. Los vecinos más mayores todavía recuerdan el antiguo, levantado en 1959 y con forma de piano de cola. Tenía 5 plantas, 3 de ellas en superficie. Se clausuraba en 2005 y se decidía entonces derribarlo para hacer uno subterráneo. La obra finalizaba en 2007, pero aparecieron problemas técnicos que había que resolver y así hasta ahora, nos dicen los vecinos.
No me parece correcto. Creo que poner un parking incita a la gente a venir en coche al centro y no es la idea porque hay que mantener esto limpio y bien.
El nuevo cuenta con 3 plantas bajo tierra y 320 plazas, 71 serán para residentes con tarifas de 180 euros al mes. Las opiniones, como escuchamos, muy variadas.
El parking antiguo era muy utilizado y muy práctico para el barrio, nos daba mucha vida. Lo quitaron de una forma extraña para dárselo para los residentes, jamás se hizo, y luego 20 años después o 17 años después, pues han intentado reabrirlo y ya veremos. Pues no sé, porque lo que he oído es que los precios son hasta más altos que los de los parking privados, o sea que así es muy difícil. Si lo quieren hacer por los vecinos, pues lo tenían que abaratar y dar otro tipo de oferta.
Yo creo que es una buena opción el parking que se va a hacer, porque los vecinos aquí tenemos muy pocas plazas de garaje. Es un barrio que hay mucha concentración de coches y casi todas las calles están sin aparcamiento, entonces es muy necesario. Y antiguamente sí que había más sitio y cada vez estamos teniendo menos, entonces yo creo que viene muy bien.
Habrá además 203 plazas para turismos de rotación.
Finaliza la reforma del Centro de Emergencias para Mujeres Víctimas de la Violencia Machista en Móstoles. El espacio tiene capacidad para acoger a 16 madres con sus hijos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Las mujeres que pasan por aquí no cuentan con recursos económicos, tampoco con el apoyo de sus familias y necesitan ayuda para salir de la espiral de violencia en la que la mayoría lleva mucho tiempo. Este centro de emergencias, recién reformado, tiene capacidad para acoger a 16 mujeres y a sus pequeños. Aquí se les ofrece alojamiento temporal, también apoyo psicológico y asesoría jurídica. Lola Triviño es la concejala de Igualdad.
En el centro apenas se habían hecho obras desde que asumimos su gestión en 1993. Hemos actualizado las instalaciones para garantizar el bienestar de estas mujeres que de modo temporal utilizan el centro de urgencia hasta que encuentren una vivienda o sean derivadas a otros centros.
El Ejecutivo local ha invertido 160.000 euros en la mejora de este centro de emergencias que ofrece atención urgente, alojamiento, alimentación a mujeres y niños de toda la Comunidad de Madrid.
Y el municipio de Getafe tendrá un Getafe Río. Para ello, entre otras cuestiones, van a habilitar márgenes del río Manzanares a su paso por esta localidad para el uso recreativo de los vecinos. En fin, el fin, además, es que esté conectado con Madrid Río. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Lo cierto es que se trata de un proyecto grande en el que llevan tiempo trabajando y que empezará a ver la luz este mismo año. Alcaldesa Sara Hernández.
Donde además en este proyecto completo de 3 millones de euros se incluyen, que ha dado también una demanda, las pasarelas necesarias para poder transitar entre los dos márgenes del río, algo que las asociaciones y colectivos medioambientales nos habían solicitado.
Su desarrollo será por fases. La primera, que corresponde hasta 2022, pretende conectar la zona del caserío y Perales del Río.
Contemplará espacios de esparcimiento, ocio, también espacios propios para hacer talleres de educación medioambiental, para conocer la biodiversidad de Getafe, implicar a la ciudadanía no solo en protegerla, sino en ampliarla aún más, en cuidarla, mobiliario totalmente sostenible y acorde con el espacio, espacios de sombra, es decir, un lugar de paseo, de práctica deportiva, de ocio, para el disfrute de todos y de todas, y que nos permitirá conectar con Madrid Río.
Antes de todo ello, ello se harán tareas de limpieza y desbroce para preparar el terreno y también jornadas lúdicas para dar a conocer este entorno medioambiental, el cual, una vez se haya desarrollado el proyecto, contará con 37.000 nuevas plantaciones.
Y ayer era San Blas, febrero es el mes en el que las últimas cigüeñas vuelven de su periodo de migración y se asientan aquí en Madrid, en Alcalá de Henares. El ayuntamiento ha organizado incluso una ruta en torno a esta característica ave, Jaime Moya.
Ayer fue San Blas y, como dice el refrán, la cigüeña verás, al menos en Alcalá de Henares. Y es que el consistorio ha organizado una ruta por su casco antiguo para conocer a la que es uno de los símbolos de la ciudad complutense, Enrique Nogués, concejal de Medio Ambiente.
En la Concejalía de Medio Ambiente tenemos un programa de ocio verde con rutas guiadas por toda la ciudad para que los vecinos y vecinas, mediante una inscripción, puedan conocer las rutas y las cigüeñas de Alcalá de Henares.
Nogués asegura que este año habrá mucho que ver, ya que ha sido una temporada especialmente favorable para la reproducción de las cigüeñas de Alcalá.
En Alcalá tenemos censadas 109 parejas, por lo tanto más de 200 cigüeñas, y estamos muy contentos ya que el éxito reproductivo del año 2021 ha sido el 96,3%. Prácticamente el 100% de las cigüeñas generaron, criaron nuevos polluelos. Esto es gracias y es clave el trabajo de la Mancomunidad del Este.
La ruta es completamente gratuita y las inscripciones ya están abiertas en la web del Ayuntamiento.
Valdemorillo afronta su primer fin de semana de fiestas patronales con decenas de actividades para todos los vecinos, música, pasacalles, actividades para niños, aunque destaca la Feria Taurina, en la que se va a poder disfrutar mañana del torero Morante de la Puebla, Toni d'Acuña.
La Plaza de Toros de la Candelaria será el emplazamiento en el que se darán cita tres ferias taurinas desde hoy y hasta el domingo. Entre los nombres destacados, Morante de la Puebla. Se lo ha detallado el alcalde Santiago Villena a Eli del Valle en el Buenos Días.
Nosotros queríamos dar un espectáculo de calidad porque creemos, sinceramente, que dando espectáculos de calidad hay interés. La gente viene y Valdemorillo suena. La cuestión era conjugar que todo eso fuera posible con precios asequibles, ¿no? Y lo hemos conseguido.
Durante estos festejos lo que también regresa es la música. Después de cada encierro se han programado conciertos como el del grupo De Jaleo, que ha finalizado hace apenas un ratito.
Hemos cambiado el repertorio, llevamos canciones actuales, todo tema actualidades, todo tema mítico, y es lo que buscamos siempre, esa sorpresa.
A pesar de estar iniciado febrero, las actividades se realizan en espacios abiertos para disminuir el riesgo de infección por COVID, como explica Miguel Partida, concejal de Seguridad.
Nos ha sido muy difícil hacer una programación, o sea, vamos a hacer todo al aire libre y en la Plaza de la Constitución para que, bueno, correr el menor riesgo posible.
Unas fiestas que se están viviendo con especial emoción después de 2 años de parón.
Onda Madrid, deportes.
Y nos toca hablar de deportes. Está por aquí Laura Cabrera, el equipo de deportes de Onda Madrid, porque nos estamos mordiendo las uñas para saber a quién se enfrenta el Rayo, nuestro único representante ya en la Copa del Rey, en las semifinales.
Sí, nos queda ya poquito. A las 3:10 va a comenzar ese sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Como bien dices, el Rayo Vallecano, único superviviente madrileño, Athletic de Bilbao, Betis o Valencia pueden ser sus rivales en unas semifinales que ya se van a jugar a partido de ida y vuelta y en las que el Rayo Vallecano no está desde hace 40 años. Andoni Iraola es el entrenador que lo ha conseguido.
Probablemente no seamos o seremos los menos favoritos, pero bueno, una vez que te metes en semifinales hay que pelearlo a tope y nosotros vamos a pelearlo a tope como lo hemos hecho hasta ahora. Además a esa doble partido, que al final es más difícil sorprender de alguna forma, y la competición nos dirá hasta dónde llegamos.
Y solo nos queda el Rayo porque anoche cayó eliminado el Real Madrid tras perder 1-0 contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Las bajas de Benzema y Militao pasaron factura al equipo blanco, que se vio superado en intensidad por el equipo bilbaíno y que obtuvo su premio en el minuto 89 con el único gol de partido marcado por Berenguer. Análisis de la derrota de Carlo Ancelotti.
Claro, estamos dolidos porque en todas las competiciones que tenemos que ganarla. Yo no creo que va a tener consecuencias esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte. Se sabía que era un partido muy complicado. Jugar aquí.
Ahora toca centrarse en la Liga y en la defensa del liderato del campeonato para llegar con las mejores sensaciones a la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, que se va a jugar en 11 días. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Un Real Madrid que ha vuelto a trabajo esta mañana para empezar a preparar el partido del próximo domingo frente al Granada, con buenas noticias porque ya hemos podido ver a Karim Benzema trabajar con normalidad sobre todo una primera parte del entrenamiento, pero ya con el grupo, así que la recuperación va por buen camino, incluso ya pudiera estar en la convocatoria del partido del domingo frente al conjunto nazarí y tener algunos minutos, por supuesto en el siguiente partido de Liga, la semana que viene en Villarreal, ya podrá ser titular y estar perfecto para el encuentro de ida en París frente al conjunto del PSG. Marcelo, recuperado también, una vez cumplido su partido de sanción en la Copa, se lo pierde. Recuerden, Vinicius, que está sancionado, además de los lesionados Mariano y Ferlán Mendy.
El Atlético de Madrid jugará el domingo a las 4 y cuarto en el Nou Camp contra el Barcelona. Partido importante, el más destacado de la jornada en Primera División. En el entrenamiento de hoy las novedades han sido Llorente y Condogbia, que han completado su primer entrenamiento con el grupo tras recuperarse de sus respectivos problemas físicos. Mañana, tras el último entrenamiento, se decidirá si entran en la convocatoria. También ha regresado Herrera tras estar concentrado con México. El que va a ser baja segura es Griezmann, que sigue al margen del grupo y no se quiere arriesgar con el francés en una posible recaída. Enfrente va a estar el Fútbol Club Barcelona en el Nou Camp con 100% de aforo tras levantarse las restricciones por parte de las autoridades sanitarias en Cataluña. Y esta noche se abre esa jornada 23 en Primera División. A las 9 el Getafe recibe al Levante en un duelo directo por la permanencia. Por eso su entrenador Quique Sánchez Flores exige cero confianzas a sus jugadores.
Nosotros lo estamos tratando como si fuera el primero en la clasificación. Por lo tanto, necesitamos mucho sacrificio, mucha ambición, muchas ganas, poca confianza en que todo pasó y mucha hambre. Esa es nuestra mentalidad.
Y también se abre hoy la jornada 26 en Segunda División, también a las 9, Burgos-Alcorcón. Los alfareros a 17 puntos de la permanencia, pero su técnico Fran Fernández espera que el equipo siga compitiendo.
Seguir trabajando, apretando, siendo fuertes, que no puede ser que este equipo lleve 12 puntos nada más. Prácticamente el 90% de partidos que estoy yo corremos más que el rival. En el 70-80% de los partidos llegamos y tiramos más que el rival, pero no nos da para ganar. Oye, pues tenemos que seguir buscando soluciones.
Y también hoy tenemos jornada de Euroliga con el Real Madrid, la segunda de la semana tras la victoria contra el Olympiacos del martes. Hoy repite en el Palacio de los Deportes, a las 9 menos cuarto recibe al Zenit de San Petersburgo. Ayer ganó el Barcelona 86-60 al Panathinaikos y sigue metiendo presión en la cabeza de la clasificación al equipo de Pablo Lasso, que en la previa ha hablado del equipo ruso, de su rival de hoy, dirigido por el español Xavi Pascual.
Yo creo que el Zenit es un equipo muy, como se suele decir, muy de autor, ¿no? Yo creo que Xavi tiene gran incidencia en las dos grandes campañas que están haciendo. Pues yo creo que de la mano de Xavi han encontrado un camino que les está dando muchos réditos. Claro que tiene buenos jugadores, pero yo le doy mucho valor al trabajo que está haciendo Xavi en el equipo.
Viernes con muchos acontecimientos deportivos y también otro marcado en rojo a las 8 de la tarde en Ámsterdam, semifinales del Campeonato de Europa de Fútbol Sala. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las 8 en el Ziggo Dome de Ámsterdam, la selección española se la juega frente a la vigente campeona del mundo y de Europa, la selección que además nos ha ganado los dos últimos enfrentamientos oficiales. Portugal, uno de los mayores peligros del viejo continente, será el penúltimo escollo para nuestra selección de cara a poder levantar el octavo título europeo. Todos los efectivos disponibles para Fede Vidal, a excepción de Catela, que fue positivo por coronavirus y que ya no acompañó a la expedición en el partido de cuartos de final. Todo esto por un billete para la final, la otra semifinal a partir de las 5, ojito con el enfrentamiento, Ucrania-Rusia, para buscar un billete de cara a la final del próximo domingo.
Y a la 1 de la tarde han quedado oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. El piloto de Skeleton, Ander Mirambell, y la snowboarder Queral Castellet han sido los abanderados españoles. Hasta el domingo 20 de febrero, la capital china va a reunir a 2.874 deportistas de 91 países y de ellos 14 españoles.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y los viernes le damos protagonismo, el protagonismo que se merece a la cultura, Isabel García Regadera.
Buenas tardes. Esta mañana, figuras representativas y de varias generaciones de artistas flamencos han ofrecido una rueda de prensa y han leído un comunicado expresando su malestar ante las nuevas medidas de reparto de derechos por las emisiones de música en televisión previstas por la SGAE para ser aprobadas de cara a su próxima asamblea. Entre otros, han intervenido en esta rueda de prensa Juan José Carmona y José Suárez Paquete.
Queremos hacer saber que lo que se quiere aprobar en la Asamblea al flamenco no le beneficia y no estamos de acuerdo. Lo que se quiere aprobar es dejar la música desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde a cero euros.
Debería haber música las 24 horas del día, como pasa en muchos países de Europa, y generar derechos de autor las 24 horas del día.
Vamos ya con propuestas concretas para disfrutar de la cultura. Es viernes y hay novedades en la cartelera cinematográfica, novedades que nos resume Manolo Calderón.
Nuestro primer estreno es Moonfall, una película estadounidense de ciencia ficción dirigida por Roland Emmerich.
He descubierto algo muy fuerte. Ayúdame a contactar con la NASA enseguida.
Últimamente la NASA y yo no solemos hablar demasiado.
Eso cambiará. En cuanto les digas que la Luna se ha salido de su órbita.
En los ojos de Tammy Faye, Jessica Chastain protagoniza este biopic de la caída y redención de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Baker, Drive My Car, película japonesa de Ryusuke Yamaguchi, sobre un cuento de Haruki Murakami, la relación entre un director de teatro y su chofer, una joven con la que conversa y se enfrenta a su pasado.
¿Por qué viniste a Hiroshima?
Porque nuestra casa quedó destruida tras un corrimiento de tierras y mi madre murió porque quedó atrapada dentro.
El Brindis es una comedia francesa de Laurent Tirard, destino a Brighton. El británico Chris Green dirige esta road movie de un joven de Manchester que se embarca en la Lambretta que le dejó su padre en herencia a Brighton.
Por favor, quiero proponer un brindis por Phil. Quien es un mod, lo es para siempre.
Había pensado en esparcir las cenizas.
¿Dónde habías pensado?
En Brighton. Es la cuna espiritual de los mods.
Y Leire Apellaniz y Marcen Pere dirigen un documental sobre el músico Niño de Elche.
Torrelodones celebra este sábado el inicio del ciclo de conciertos básicos Boulevard, una propuesta acústica que permite disfrutar de artistas reconocidos en un formato reducido y cercano. Tony Dacuña.
El inicio será con el madrileño De Pedro este mismo sábado. Una forma de ver de manera diferente a grandes artistas en el entorno del Teatro Boulevard, como apunta Carlos López, director artístico.
Posibilidad de tener bandas, artistas, de un formato muy cercano, acústico, y ver la posibilidad de tener a estos artistas en la cercanía de un teatro como es el de Torrelodones.
Para la cuarta edición de los Básicos Boulevard han apostado por tres artistas muy diferentes entre sí.
Alguien más consagrado, como De Pedro, artistas también están en el momento más de su vida, más álgido, como puede ser tu otra bonita, y luego siempre apostamos por algún concierto que luego dentro de lo mejor de unos años digas, joder, pues yo vi a Travis Bear en Torrelodones.
Las entradas están disponibles en la web municipal de Torrelodones.
Y cerramos con música, pero con los Red Hot Chili Peppers, Black Summer. Es un adelanto de su próximo disco que lanzarán el próximo 1 de abril. Es el primero tras 6 años de silencio y el primero tras la vuelta a la banda de su guitarrista John Frusciante. Habrá gira mundial, vendrán a España, pero esta vez no harán parada en Madrid. My cradle with a tongue,
the archers on the run. La que sí acaba de hacer parada en este estudio es Elia Fernández. Con ella vamos a repasar lo más destacado de lo que le hemos contado en este informativo y las últimas horas. La próxima semana diremos adiós a la mascarilla en exteriores.
Se aprobará el martes en el Consejo de Ministros y entrará en vigor el jueves. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, justifica la decisión y la presidenta Isabel Díaz Ayuso critica la falta de rigor del gobierno.
todos los indicadores que nos dicen cuál es la evolución de la pandemia están descendiendo. Llevamos más de en torno a un 30% de descenso, pero también otros indicadores muy sensibles como es la ocupación hospitalaria y también las UCI.
Si es que nos está mareando, primero el pasaporte COVID en unos sitios sí y luego en otros no, la mascarilla era importante, luego no, y no ha contenido la sexta ola. Se está demostrando además que los espacios exteriores no es necesaria, solo si el lugar está muy concurrido.
Con este cambio, la Comunidad de Madrid se plantea el fin de las mascarillas en los recreos si hay distancia de seguridad.
La votación de la reforma laboral camino de los tribunales.
La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, ve la mano del Partido Popular detrás del voto en contra de los dos diputados de UPN que se niegan a dejar su acta. Pablo Casado insiste en que fue un fraude democrático.
Aquí lo que ha habido, y no tengan ustedes la más mínima duda, es un caso de transfugismo político, de compra de voluntades por parte del Partido Popular.
Es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Y vamos a ir hasta el final para que esto se revierta.
Madrid presenta su nuevo plan de terapias avanzadas en el Día Mundial contra el Cáncer.
Estos tratamientos ofrecen nuevas oportunidades a pacientes que no han respondido a otros. En nuestra región se ofrecen en el Gregorio Marañón, el Hospital de la Paz y el Niño Jesús, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quiere ampliarlos a otros centros.
Proponemos al Ministerio incluir 4 centros más para adultos, en concreto el Hospital 12 de Octubre, el Hospital Ramón y Cajal, en el que hoy nos encontramos, el Hospital Puerta de Hierro, el Hospital de la Princesa y, en el caso de La Paz, también, que ya está designado para pacientes pediátricos, que también lo sea para pacientes adultos.
La Asociación Española contra el Cáncer advierte de las desigualdades sociales que hay tras esta enfermedad.
Esta población que está por debajo de los ingresos mínimos o que se encuentra en situaciones laborales complicadas y que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer en el que el impacto económico en la familia puede estar en torno a los 10.000 euros puede suponer un problema muy importante.
Hasta aquí este Noticias 14 Horas. Volveremos el lunes a contarles toda la actualidad de la Comunidad de Madrid. Se quedan en buena compañía, se quedan con Madrid Trabaja y luego con el Madrid Directo de Nieves Herrero y el enfoque de Félix Madero. Vamos a seguir además muy pendientes de la suerte del Rayo, que rival le toca en la Copa.